Martí, siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, lanzó el miércoles una nueva alerta sobre presas políticas cubanas mientras fortalece su programa para amadrinarlas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La red y el directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenaron las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano contra las presas políticas, así como los daños a su integridad física y psíquica. En una declaración divulgada este miércoles, la entidad recuerda que 137 mujeres han sido privadas de su libertad en la isla por manifestarse pacíficamente durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Lo que pasa en Cuba no nos puede ser ajenos y afecta a toda la región,
indicó Florencia Vergara, coordinadora de la Red de Mujeres de UPLA. Por ello, decidieron crear el programa de amadrinamiento de estas mujeres encarceladas, de las que ya 22 cuentan con una madrina representada por una mujer prominente de América Latina, que da seguimiento y visibilidad a su ahijada.
Nuestra idea de esto es ir visibilizando constantemente en nuestras redes sociales los avances o retrocesos dentro del caso de cada una de nuestras amadrinadas. No se han hecho eventos todavía. Lo que sí he tenido, al menos yo en particular, es coberturas de prensa. O sea, de hecho, sobre esta campaña entiendo que eso también está pasando con otras madrinas en otros países de la región.
Señaló la secretaria nacional anticorrupción de Ecuador, Ana Belén Cordero, madrina de la presa política cubana Angélica Garrido.
Y la idea es un poco también llamar la atención de organismos internacionales. Sería lo ideal, o al menos una gran conquista dentro de esta campaña que está emprendiendo la UPLA.
Asimismo, la red y el directorio de la UPLA instaron a organizaciones del mundo, especialmente a las dedicadas a la defensa de la mujer, a incrementar los reclamos por la liberación de estas féminas y la del resto de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Aumentan detenciones de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril, pero no las de cubanos. Luis Guardia informa.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos, una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intercepciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378.000 cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La historia de la humanidad está marcada por epidemias y pandemias devastadoras. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, fue una de las más mortales, diezmando poblaciones enteras en la antigüedad. En la actualidad, con los avances en la medicina y la higiene, las pandemias de enfermedades infecciosas parecen más controlables, como ha ocurrido en la reciente COVID-19. Sin embargo, el resurgimiento de ciertas enfermedades y la aparición de cepas resistentes a los medicamentos plantean la pregunta: ¿podría producirse una pandemia de peste en la actualidad? En este segmento exploraremos la posibilidad de un brote de peste y analizaremos los riesgos potenciales desde una perspectiva científica. La peste bubónica. La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, fue responsable de una de las pandemias más mortales de la historia. Durante siglos, esta enfermedad transmitida por pulgas de roedores causó estragos en Europa y otras partes del mundo. Sin embargo, gracias a las medidas de salud pública y el uso de antibióticos, la peste bubónica está actualmente bajo control. Riesgos potenciales y factores que podrían desencadenar un brote. Aunque la peste bubónica está controlada en la mayoría de las regiones, existen factores que podrían desencadenar un brote en la actualidad. El principal riesgo radica en la resistencia a los antibióticos, ya que algunas cepas de Yersinia pestis han mostrado resistencia a ciertos medicamentos. Además, el cambio climático y la degradación del medio ambiente podrían aumentar la interacción entre humanos y roedores portadores de la enfermedad. Medidas de prevención y preparación. Para prevenir y controlar un brote de peste es crucial fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la capacidad de diagnóstico rápido. Además, la educación pública sobre las medidas de prevención, como evitar el contacto con roedores y mantener la higiene personal, es fundamental. Las autoridades de salud deben estar preparadas para una respuesta rápida y efectiva en caso de un brote. Enfoque científico y avances en la investigación. La investigación científica continúa enfocándose en la peste y sus posibles riesgos. Se está desarrollando nuevas técnicas de diagnóstico y se investigan estrategias para abordar la resistencia a los antibióticos. Además, los científicos están monitoreando de cerca las poblaciones de roedores y las interacciones ecológicas para predecir y prevenir posibles brotes. Por tanto, si bien la posibilidad de una pandemia de peste bubónica en la actualidad parece baja, no se puede descartar por completo. La resistencia a los antibióticos y los cambios en el medio ambiente plantean riesgos potenciales que deben abordarse con medidas preventivas y de preparación adecuadas. La ciencia y la investigación continúan siendo fundamentales para comprender y controlar enfermedades infecciosas, incluso aquellas con una historia antigua como la peste bubónica. La vigilancia constante y la colaboración internacional en materia de salud son cruciales para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir en el futuro.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En un estudio publicado en Nature Communications, un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados. Para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. El estudio llamado El declive de los pájaros pretende aumentar la conciencia con estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar de los humanos. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de las aves con grabaciones de más de 1,000 especies, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante 4 índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. El canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático significan que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente estén cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitamos desarrollar un nuevo enfoque para examinar ese importante asunto. ¿Sabes que la luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre? El 12 de octubre de 1999 se declaró el Día de las 6.000 millones de personas, según pronósticos de Naciones Unidas. El 31 de octubre de 2011 fue el Día de las 7.000 millones de personas, y para el 2027 se espera que lleguemos a las 8.000 millones de personas en este mundo. A 1.609 kilómetros por hora rota la Tierra, pero se desplaza a través del espacio a la increíble velocidad de 107.826 kilómetros por hora. Hace poco, los científicos han determinado que la velocidad del Sol es de 864.000 kilómetros por hora. Cuando el volcán de Krakatoa hizo erupción en 1883, la fuerza que desató fue tan colosal que pudo escucharse en Australia, a más de 4.800 kilómetros de distancia. La piedra de granizo más grande que ha caído sobre la Tierra pesaba un kilogramo y cayó en Bangladesh en el año 1986. 1,000 personas mueren al año a causa de los rayos. En cualquier momento del día, caen sobre la Tierra casi 2,000 rayos a causa de las tormentas eléctricas. Los rayos se mueven a un tercio de la velocidad de la luz. Roy Sullivan, guardabosques estadounidense y llamado el pararrayos humano, ha sido alcanzado por rayos en 7 ocasiones diferentes y sobrevivió a todas ellas. No en vano atesora el récord Guinness. ¿Sabías que la ciruela kakadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja? Aunque te suene gracioso, ¿sabes que los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación del líquido y gas en sus estómagos?
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Forward to the evening, hearing all the things about today.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí con motivo de un aniversario más de su fundación. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia en la realidad política de Cuba, de manera que muchas felicidades por este nuevo aniversario y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café, café digital.
La visión es uno de los sentidos más impresionantes y complejos que poseemos los seres vivos. A través de nuestros ojos, percibimos el mundo que nos rodea y capturamos detalles que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno. La resolución óptica es un aspecto fundamental de la visión que determina nuestra capacidad para distinguir detalles finos y apreciar la nitidez de las imágenes. En este artículo, exploraremos la resolución óptica que alcanza el ojo humano en comparación con otros animales, revelando la sorprendente diversidad de la visión en el reino animal. El poder del ojo humano. Comenzando con nuestro propio sistema visual, el ojo humano es extraordinario en términos de resolución óptica. La resolución se refiere a la capacidad del ojo para distinguir dos puntos separados en una imagen. En promedio, un ojo humano saludable puede alcanzar una resolución de aproximadamente un minuto de arco, lo que significa que podemos distinguir dos puntos separados por el ángulo más pequeño de un minuto. Esta capacidad nos permite apreciar detalles finos y reconocer rostros con facilidad. La clave detrás de la resolución óptica del ojo humano radica en la estructura del mismo. La retina, ubicada en la parte posterior del ojo, contiene células especializadas llamadas fotorreceptores. Los conos, que se concentran en la región central de la retina, conocida como mácula, son responsables de la visión de alta resolución. Estos fotorreceptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico, donde se procesan y se forma la imagen que percibimos. Visión aguda en otros animales. Si bien el ojo humano tiene una impresionante resolución óptica, hay varios animales en el reino animal que superan nuestras capacidades visuales en términos de nitidez y detalle. Estos animales han desarrollado adaptaciones visuales únicas para adaptarse a su entorno y estilo de vida. Águilas y halcones. Las aves rapaces, como las águilas y los halcones, poseen una visión excepcionalmente aguda. Sus ojos están diseñados para capturar detalles finos a grandes distancias. Se estima que su resolución óptica puede alcanzar alrededor de 0,5 minutos de arco, aproximadamente el doble de la capacidad humana. Esto les permite detectar presas desde grandes alturas y planificar ataques precisos. Mantis religiosa. Estos insectos cazadores poseen una visión estereoscópica altamente desarrollada, lo que les permite calcular distancias y apreciar la profundidad con gran precisión. Su resolución óptica se estima en alrededor de 2 minutos de arco, lo que les permite identificar pequeñas presas en movimiento. Cisnes y gansos. Las aves acuáticas, como los cisnes y los gansos, tienen una visión altamente periférica. Sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Aunque su resolución óptica no es tan alta como la de las águilas, su capacidad para detectar movimientos y amenazas en todas las direcciones le proporciona una ventaja en su entorno acuático. La resolución óptica es un factor crucial en la visión animal y humana. Aunque el ojo humano tiene una capacidad impresionante para apreciar detalles finos, existen animales con habilidades visuales superiores en términos de resolución óptica y adaptaciones específicas para su entorno. Águilas y halcones, mantis religiosas y cisnes son solo algunos ejemplos de la diversidad visual en el reino animal. Estudiar y comprender estas diferencias nos permite apreciar la maravilla de la evolución y cómo la visión se adapta a diferentes nichos ecológicos. Aunque nuestra visión es asombrosa, siempre hay más por descubrir y aprender de los ojos de otros animales.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Los auriculares con cables ya han pasado a la historia. Ahora casi todo el mundo los utiliza inalámbricos porque son más cómodos. Aunque Apple no fue la primera marca en fabricar los auriculares que se conectan por Bluetooth, sí que fue la que dio a conocer este tipo de dispositivos y provocó que todos los fabricantes optasen por sumarse al cambio. Los primeros AirPods se lanzaron en 2016 y desde ese entonces, la firma de la manzana mordida ha ido sumando nuevas características para que las siguientes generaciones siguiesen estando a la última en tecnología. Según Patently Apple, la marca solicitó una patente en septiembre de 2022 a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para un nuevo diseño de estuche de carga para sus famosos auriculares que tendrán una pequeña pantalla táctil. Estos no serán los primeros auriculares inalámbricos que vengan en una caja con pantalla táctil. En enero, JBL lanzó sus Tour Pro 2 con una pantalla a color en la que los usuarios pueden controlar varias funciones de sus dispositivos sin tener que usar la aplicación del móvil. La patente titulada Dispositivos, Métodos e Interacciones Gráficas de la Interfaz de Usuario con un Estuche de Auriculares detallaba que el estuche de carga podía ser más útil con la implementación de una pantalla. De este modo, pretenden que la caja cuente con una interfaz interactiva que permita al usuario controlar las operaciones asociadas con los auriculares inalámbricos. Como ocurre con los JBL Tour Pro 2, la próxima generación de AirPods permitiría cambiar la música, modificar la cancelación de ruido o subir y bajar el sonido desde el estuche. La idea resulta muy atractiva. Sin embargo, cabe señalar que no es más que una patente y Apple podría dar marcha atrás y renunciar a este concepto.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, Nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't see nobody, 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 nobody. So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Why for a heart that's an even exchange?
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.